todas. Tenemos hoy con nosotras a Begoña Hernández, que es artista, abogada, pertenece también al colectivo SEGA y bueno, también ha estado bastante vinculada a la asociación, al principio de la Asociación de Artistas de Euskadi, Medias, y también a la Unión, que es la asociación, al colectivo que reunía a todas las asociaciones de artistas de todo el Estado español. Y bueno, yo creo que el título de la conferencia que va a presentar ahora, Marco laboral de los artistas por cuenta propia de la escena y su relación con las galerías, empresas e instituciones. Creo que es un tema que nos interesa a todas dentro de este seminario, fuera y fuera de Arteria Cultural. Entonces, bueno, os dejo conmigo.
Hola, el tema, pues yo creo que yo trabajo en ello directamente, o sea, en la materia laboral, llevo años trabajando y en la materia vinculada, no directamente con la propiedad intelectual, pero sí con defensa de artistas, desde luego. Y quisiera hacerlo sobre todo desde el punto de vista práctico y empezar con esto que pone aquí el régimen laboral de los artistas plásticos, planteando una visión tanto, no diferente porque nos haga, sino planteando desde el inicio, diría, cuál es la salida habitual de las personas que salen de los centros de formación, de las facultades, cómo se inicia generalmente el contacto con el mundo del arte, porque la relación de las personas que directamente pueden vivir del arte como autónomos es muy poca, o a veces es una actividad agencial o secundaria a tener que ganarse la vida de otra manera. Y plantearía algo que curiosamente incluso en los textos como en los convenios y en toda la materia vinculada con el derecho laboral apenas aparece. Una de las cosas más curiosas es que cuando se busca la voz artista, desde luego no están los artistas, desde luego, plásticos, visuales, sino los están los toreros, los músicos, los ejecutantes, los intérpretes, la gente vinculada al teatro, pero en ningún caso el artista está desde luego está el artista que entenderíamos lógicamente en una institución como la que estamos ahora, ¿eh? O sea, el artista como creador de imagen fija o de imagen móvil vinculado a este proceso, aquí entenderíamos perfectamente, en el mundo del derecho laboral desde luego no se entiende así. No se entiende porque no hay, o sea, apenas hay textos, apenas hay material específico sobre el tema, y los artículos que se dedican a hablar del régimen de artistas, como digo, no hacen nunca relación a la situación que tienen este tipo de artistas. Para no confundirlo, primero decir que cuando se habla de régimen especial de artistas, lo mismo, no se hablaría del creador de imagen, sino que estaría hablando de ese otro tipo de artista, ¿eh? Como os digo, decir que sería fundamentalmente aquel artista que trabaja en espectáculo público. El espectáculo público sería, como digo, tanto el teatrero como la persona que canta, como el músico, como incluso la persona que participa en deporte o en los toros, ¿eh? En el tema del deporte sí que hay una vinculación, hay una normativa específica, pero diferenciada clarísimamente la situación de trabajar el espectáculo público a la situación que tiene el creador. Lógicamente no todas las personas que trabajan o que inician una prestación para una empresa por el hecho de haber tenido formación como artistas lo van a hacer cediendo, ¿eh?, esa parte de creación. Podría haber muchos trabajos que no, pero nos encontramos con que curiosamente ni siquiera se regula en los convenios, o apenas se regula en los convenios, esa posible creación o cesión de derechos intelectuales. Hay un dato que es que no ha llegado, pues por cuestión de llegó primero la ley de la propiedad intelectual y después llegaría este otro papel, y era tener delante, espero que nos lleguen ahora, era situarnos en el marco del derecho laboral, porque el artista está poco acostumbrado, ¿eh?, a lo que cualquier persona vinculada, ¿eh?, al ámbito laboral, con cierto contacto con sindicatos, la propia práctica, ese contacto le habría dado pie a entender, nos daría más idea, le habría pie a entender cuál es el ámbito laboral. Cuando yo estoy trabajando en una relación por cuenta de otra persona, es establecer lógicamente un vínculo diferente al que yo establezco cuando yo, persona autónoma, voy a vender o establecer cualquier tipo de relaciones, bien con instituciones o con galerías. Entonces, este marco laboral que se desarrolla al principio es un marco laboral en que las partes son absolutamente desiguales. O sea, el principio primero que tiene el derecho laboral es que yo trabajo por cuenta de otra persona, o sea, trabajo voluntariamente, pero por cuenta de otra persona, recibo una prestación a cambio, pero sí que trabajo bajo un ámbito de organización de esa persona. La tendencia mayoritaria que hay, iba a decir el sector, pero el sector hay que construirlo realmente, es a no establecer, es decir, que apenas hay acuerdos marco, no hay convenios. He traído un montón de convenios que incluso bajo epígrafes como sectores de comunicación social, cultura y deportes, se van llegando a acuerdos, sobre todo en los últimos 10 años, en los que desde luego en ningún caso todavía aparece un acuerdo propio o vínculo directamente a creadores. Esta situación de estar trabajando para otra persona, que sería el empresario, tendría que dar pie a tener conciencia del trabajador, utilizar los mecanismos del propio derecho laboral nos permite para poder acceder a ese tipo de negociaciones y a la vez poder estar pensando en otro tipo de plataformas. No tiene que ver tanto con el sector, de hecho, en los últimos 20 años, un sector que era impensable que estuviera en la situación de normativa, lo digo porque están aquí chicas prácticamente todas, y que realizaban mujeres hace 20 años, que era un sector de la limpieza. O sea, era impensable que hace 20 años las personas que se dedicaban a limpiar portales, por un ejemplo, tuvieran hoy en día un convenio colectivo con menos horas que las que realizan otro tipo de sectores y en mejores condiciones que incluso la gente que trabaja en el comercio en general. Fruto, ni más ni menos, de que el sector, fundamentalmente mujeres, se pusieron las pilas, se organizaron y consiguieron condiciones que mejoraron sensiblemente su condición anterior. Sé que con todo eso es difícil, ¿no?, que nos metamos en la dinámica de que supone el ámbito laboral, pero sí que quisiera explicaros que sí que pudiera por lo menos esa relación inversa de que podamos llegar a tener ese mismo conocimiento y es plantearos que el derecho laboral, a diferencia de otros derechos, es una relación que se establece, como he dicho antes, entre no iguales, que parte de unos derechos irrenunciables, es decir, que así como en el ámbito privado, si yo establezco una relación comercial con este centro, con cualquiera, y el centro me plantea tanto, puedo estar de acuerdo o no, pero me voy, me quedo, o lo acepto, tal, en el ámbito laboral eso no funciona así. Es un ámbito laboral donde hay unos mínimos, y donde si esos mínimos se cumplen, si cumpliesen de forma mayoritaria, estaríamos hablando, estaríamos haciendo de alguna forma sector, y desde luego, por nuestra parte, en esta situación en la que necesitaríamos ir creando por lo menos estas mínimas condiciones que quieran salir del cultivo en el que estamos. Como digo, no es normal que con una ley de propiedad intelectual del año 96, cuando otros sectores se van poniendo las pilas y de los convenios que tengo, para que luego nos veáis, pues hay desde técnicos que se dedican al mundo audiovisual hasta la relación que hacen las productoras audiovisuales con artistas, o sea, muchos sectores que poco a poco van pactando unas condiciones mejores de trabajo y que a la postre lo que hacen es obligar a empresarios a pactar en esas condiciones. Si yo no tengo ninguna regulación específica, lo que ocurre es que yo, el empresario, va a poder contratarme simplemente con salario mínimo interprofesional, que las cantidades son bien pequeñas, es decir, que el salario mínimo interprofesional de este año está en 513 euros, ¿no? Aunque son 513 euros por 14, pero es que estamos en ese límite de los 600 euros anuales y me tendría que cotizar por ahí. Si yo tengo un convenio específico, tendría que pactarse mis condiciones sobre ese convenio específico, que siempre sería el tratamiento mayor. Este es el mínimo por debajo del cual no se debería trabajar y además está prohibido. En el caso nuestro, una de las cosas que ocurre es que las empresas que se dedican a actividades cercanas de artes gráficas, manipulados, a veces en diseños de arquitectura, en diseños gráficos, están amparadas en convenios de larga tradición, fundamentalmente en el caso de las artes gráficas, en las que no se evidencia cuál es la situación actual. Y mucho menos en el caso de las mujeres, es un tema que yo veo continuamente, nadie habla, y eso ni está en ningún sitio, los riesgos que puede haber para la salud, los riesgos de accidente por vehículo de determinadas sustancias, por determinadas condiciones de trabajo, los riesgos que puede haber en caso de que alguien esté embarazada, las lactancias, etc. Todo eso no existe. Es decir, que sobre ese tema no hay absolutamente nada regulado. Como digo, sí en otros convenios, pero no en ninguno que no existe en específico. En ese convenio vamos a ahora, sí, David. Sí, lo pasamos ya acá. En estas fotocopias, las fotocopias son parte del articulado tanto de Constitución por un lado como Estatuto de los Trabajadores por otro. No es para ser igual que la letra, solamente lo que hemos hecho es fotocopiarlo directamente desde la normativa de ley y la relación laboral en estos momentos.
Faltan algunas luego.
La relación laboral se articula fundamentalmente a partir de la ley que está en vigor, la ley del año 1995. Tenéis la primera hoja de acción de la jurisdicción, la segunda hoja, que es un decreto del 95-24 de marzo. Las fotocopias que lleváis no son para asustar, solamente señala alguno de los artículos. Bueno, pues trabajaremos en el orden. Bueno, te digo que no está asustado, que te quiera solamente son algunos artículos por centrar el tema, que nos encontramos en un estado donde hay una economía libre de mercado, lógicamente, y las declaraciones de derecho al trabajo y de condiciones de trabajo chocan seriamente con el siguiente artículo que sitúa que nos encontramos lógicamente en una situación de libertad de empresa y donde ese marco se desarrolla en esta economía libre de mercado. Por lo tanto, lo situaba y lo proponíais en el artículo 36 de la Constitución, el 38, perdón, de la Constitución, es porque en ese marco, o sea, la persona con la que vamos a contratar, la persona física, jurídica, institución, en el sentido tan empresa es, María José, si me contrata en su empresa hoy individualmente para hacer una prestación voluntaria, retribuida y por cuenta de ella, como si me contrata la institución con un convenio laboral, como si me contrata el garzón para servir platos los domingos. Es decir, que la condición de empresario se tiene, puede ser una persona física, jurídica, de mayor, menor grado, pero siempre se dará la circunstancia siempre que yo trabaje para esa otra parte. Con lo cual, es decir, que como nos situamos en un problema que primero el que va a elegir, si me va a elegir como trabajador, es ese empresario, el primer problema que tenemos y que tenemos sobre todo como mujeres es la dificultad que se está teniendo para el acceso a buenas condiciones. Uno de los mayores problemas es que al final, a la hora de tener ese trabajo más o menos estable, una de las cosas que choca, y evidentemente las cifras están ahí, es que en la medida que el empresario elige, pues cosas como los problemas de embarazo, de maternidad, de mil prejuicios que todavía existen, está impidiendo que muchísimas mujeres se inserten en el trabajo, y en ese colectivo sobre todo. Con lo cual, quiero decir que partimos ya de esa situación. Esto, como digo, que en el mundo del arte apenas se habla de ello y directamente se habla solamente del derecho de autor y de las relaciones como artista, artista que pueda vivir de forma independiente y que establezca las relaciones libres, evidentemente está ahí, es que todo nuestro trabajo se va a mover ahí, se va a mover entre que tú trabajes para alguien, que tú trabajes por cuenta propia, que tú puedes establecer libremente esas condiciones, pero ojo, porque no son tantas las personas que pueden vivir de ese tipo de relaciones. O sea, el grueso en estos momentos está, como digo, viviendo de actividades, en muchos casos vinculadas con el ámbito artístico, pero trabajando para otras o para instituciones, o en algunos casos con iniciativas autónomas en condiciones normalísimas, es decir, con las condiciones de precario absoluto, donde fundamentalmente se trabaja sobre la base de que, igual no en el caso que está sucediendo con los compañeros de Castellón, o sea, no en el caso que esté mirando, sino en otros casos que la institución lo que hace es contrata o da una cantidad a un colectivo y ese colectivo tiene que organizarse sus relaciones laborales como pueda, ¿no? Que generalmente es malo, ¿no? Una de las cosas que adolece y que está adoleciendo el sector es de esa falta de, más que de regulación, esa falta de que los artistas y artistas tomen cartas en el asunto y empiecen a proponer cosas respecto a cómo articular el sector. No es una iniciativa que se puede tomar individualmente, es una iniciativa que es fruto de trabajos y de muchas veces de acuerdos sindicales importantes, a veces presiones de asociaciones y desde luego con un planteamiento de trabajar de una forma colectiva. Difícilmente cualquier un trabajo individual va a poder plantear condiciones de empleo más allá de las que se les pongan delante de los morros, ¿eh? Pero bueno, quería volver a mecanismos donde si hubiésemos tenido esto encendido, pues podría haber explicado, y si no, pues lo contaría así, ¿eh? Cómo esta imagen laboral que tenéis ahí, que ahora mismo os quedará todo un poco frío y terrible, pero parece que no está que nos cuenta ahora de una ley de derecho laboral o un estado con los trabajadores tal, es simplemente, por mi parte, tratar de que nos podamos familiarizar con un lenguaje que es necesario para poder saber de qué estamos hablando. Estos mínimos que tendría que ser casi una práctica ciudadana, el conocer estos básicos de qué es una relación laboral y dónde me dirijo y de qué se trata. Y uno de los elementos novedosos es de una ampliación que se hace en el año 1998 hasta la ley del año 95, que plantea que todos los trabajadores flotantes tienen la posibilidad de pedir información sobre un montón de requisitos en su relación laboral. Como digo, eso, que no estaba anteriormente y que está ahora en el actual sistema de relaciones laborales, por lo menos lo que nos está permitiendo es que podamos pedir unos básicos que nos enseñen, lógicamente nos indiquen qué contrato, qué convenio colectivo de aplicación, qué salario tenemos, qué condiciones tenemos, qué protección hay, o sea, una determinada serie de requisitos que nos van a favorecer nuestra relación o por lo menos a posibilitarnos que podamos ejercer nuestros derechos, ¿eh? El mayor problema que se tiene como trabajador es desconocer lo básico. O sea, un trabajador no tiene por qué, conocer toda la serie y todo el derecho social, pero desde luego sí esos básicos que le permitan lógicamente defenderse, sin más, o sea, que sepa que en vez de este convenio me conviene otro, o que si estoy embarazada tengo tantos días de permiso, que si estoy estoy trabajando con unas cosas peligrosas, voy a necesitar unas medidas, o sea, mil situaciones más que por desconocimiento generalmente no las tenemos. También tener el conocimiento de cuáles son los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras cuando iniciamos actividades empresariales. O sea, que cuando iniciamos, y eso es decir que lo pasa a todos, iniciar actividades empresariales sin saber el riesgo que corres cuando no eres capaz de prever como gasto previo que vas a tener que cubrir a la gente con la que estás trabajando los básicos. Y uno de los básicos es tener a todo el mundo dado de alta en seguridad social, por ser una obligación y porque mejor hacerlo, por los problemas que pueda acarrear y no tenerlo. Tener a la gente con su contrato, con su nómina, con su cotización en alta, asegurando los riesgos que puedan existir y una serie de cuestiones que evidentemente que, bueno, se obvian a veces por desconocimiento y a veces por un problema económico. Si a veces la economía que mantiene el centro, que mantiene el proyecto, que sabe que no es el objetivo, no da para esto y entonces pues bueno, vamos como paramos. Pero generalmente es una complicación. Es una complicación que está ahí, puede, entre comillas, salirte bien, generalmente no. Es que lo más fácil es que si tú eres la parte empresarial y tienes trabajadores, pues que eso al final hay que ver en denuncias de inspección, en requerimientos administrativos, en pleitos en los juzgados de lo social, en una serie de problemas que evidentemente harían truncar de inicio tu proyecto empresarial. Lo mismo dice que conocer también las fórmulas que puedas utilizar, si es mejor una fórmula societaria de una clase o de otra, y por lo menos tener un básico. No estoy planteando que el artista tenga que ser un especialista en determinadas materias, pero como digo, sí poderse manejar por el mundo en estos temas. Curiosamente, la mayoría de las personas vinculadas a empresas grandes ha habido, quizá por esta históricamente tendencia que hubiera miembros de los comités de empresa o fuerzas sindicales, hay más educación, en el sentido de educación como trabajador y las posibilidades que se tienen. en este mundo de los artistas, los hipervisuales, por llamarlos, bueno, o artistas visuales, si queréis, no existe, existe esa prima del individualismo y buscarse cada uno de la paña como pueda, y eso va en detrimento, desde luego, de la parte trabajadora y, desde luego, siempre a favor de la parte que emplea, ¿eh? Es decir, que la ausencia de derechos a favor de los trabajadores siempre, siempre es, le va bien a una parte, ¿eh? Y evidentemente no es los trabajadores, sino es la empresa, ¿eh? En todas las nuevas, y lo veréis continuamente en la prensa, es decir, que tanto las doctrinas como los nuevos reglamentos como las nuevas tendencias es a desregularizar. O sea, se plantea que es conveniente que haya menos protección, menos contrato, menos problemas de seguridad social, porque tienes las bajas, tal, 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 porque el empresario no gana lo suficiente con eso porque la carga es muy pesada, ¿eh? Pero, como digo, curiosamente solamente se atienden las peticiones de una parte y no se atienden las peticiones de otra. Con el estatuto de los trabajadores, el estatuto real, no me refiero tanto a la letra E, sino el estatuto real de hombres y mujeres, va en detrimento, ¿eh? Y la otra parte, como ya les hablaba, que nunca, ¿no?, nunca han ganado más dinero, sectores que era intensible cada vez tienen mayores beneficios empresariales. Por lo tanto, que yo creo que como artista sí que hay que plantearse, ¿eh?, que es una cuestión de puro derecho cívico que hay que ejercitar, que en el tema como mujeres no os quiero ni contar los problemas que surgen en casos de discriminación velada tanto porque no te contraten, como si te contratan cuando tienes un IMPF y tal, que aquí parecen ilusorios, sin embargo es el día a día de los tribunales, en los que personas, mujeres que alcanzan puestos directivos, noticia del domingo pasado, una directora de comunicación, una mujer que estaba a punto de ser comandante de aviación, o sea, personas que ya, mujeres que habían conseguido ya un estatus determinado, como en el momento que habían tenido hijos, ahí se había acabado en la práctica su vida laboral y habían pasado por un suplicio de 7 y 8 años plegando para llegar a una situación que no era mejor, o sea, que era terrible porque serían ahí en casa con sus niños todos. Y como el precio que había pagado realmente era muy alto, pero la situación de la decisión de la empresa había sido muy clara a partir de que habían tenido. Bueno, pues esos temas, como digo, hay que traerlos también a este mundo y empezar a hablar de ellos, ¿eh? Aquí, allá, donde sea, decir que tiene que formar parte también, ¿no?, de un aspecto de nuestra actividad, ¿eh? En el tema de los riesgos por embarazo, en el tema de las sustancias, hay muchísimas actividades, es decir, que cuando estás en una pantalla de exámenes lo ves por todas las vías, tanto en restauración como el vídeo, desde luego no, porque hay en medios donde no, pero hay en otros medios donde evidentemente la manipulación que se hace muchas veces con elementos realmente puede ser muy tóxica o ni siquiera sabemos cuál es el riesgo que nos podría acarrear eso en determinadas condiciones. Pues ese también sería otro elemento que habría que tener en cuenta, ¿sí? En el caso de artista, ¿eh?, trabajando, artista creador de imágenes, ¿eh?, o sea, creadora de imágenes, ¿eh?, que trabaje por cuenta ajena, habría que estar al estatuto y pedir por lo menos los básicos y que te informen por escrito de esas condiciones. Lógicamente que te den tu contrato laboral y además te informen de qué convenio, si no lo ponen en el contrato, qué salario, si vas a tener un salario fijo o tener un salario convenio, qué convenio, qué demás. Y hay un elemento importante en la relación cuando se contrata con artistas, que es un elemento importante y, como digo, que ni siquiera está regulado desde la normativa laboral, que es la transmisión de derechos de propiedad intelectual. En esa documentación que os he pasado hay un artículo, que es el 51, que si queréis lo miramos. Bien, en este artículo ese artículo se llama Transmisión de los derechos del autor asalariado y ese artículo lo que hace es está dando una regulación para aquellos supuestos en los que tú seas contratada como creadora, ¿eh?, y estés artículo es el artículo 51, que es transmisión de los derechos de los asalariados. La página 96, 14378. Lo tenéis por ahí. En ese artículo 51, que era de la transmisión de los derechos de los asalariados, empezaría lo mismo, como llevo diciendo todo el rato, planteando que ni siquiera una cosa tan importante como es cómo se transmiten los derechos de algo que yo estoy creando dentro de esa relación laboral, cómo se transmite eso, ni siquiera en el 2005 eso está incluido en la normativa laboral. Y solamente lo regula, eso es una ley de propiedad, la ley de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Algo que tendría que ser básico en el estatuto, lógicamente, de los trabajadores. Pues no está, y curiosamente estuvo en la República en el año 1931, estuvo en el año, en la España franquista de 1944, quedó en una regulación laboral de 1996, desapareció, y desde luego el estatuto de los trabajadores previo, o sea, el de 1980 y este, el de 1995, que está en vigor ahora, no regula. ¿Por qué? Pues me imagino que pues, es la falta de peso específico a la hora de discutir este tipo de asuntos, o de cómo ha estado el sector con un planteamiento individual a todos los niveles y con poca capacidad para incidir en cosas tan importantes. Creo que el sitio donde tiene que estar, lógicamente, es en los estatutos laborales. En este caso concreto tendría que estar en el Estatuto de los Trabajadores, porque haría más sencillo todo. Asimismo, la situación que se crea en este tema, ha habido algunos colectivos que lo están solucionando mediante convenio colectivo, y no he encontrado en el sentido cómo, por ejemplo, el convenio colectivo que se acaba de firmar ahora, que regula relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y actores, por ejemplo, es que ha sido capaz de regular una cláusula como esta, empieza diciendo que este convenio de aplicación a contratos de interpretación para la realización de obras audiovisuales que se celebren entre productores de las mismas y los actores, tal, y en su apartado número 3 plantea que los derechos y obligaciones que se derivan de este contrato de interpretación son independientes de los derechos que los actores reconocen la vigente normativa sobre propiedad intelectual, la cual será la aplicación supletoria a este convenio exclusivamente en aspecto de acción sobre la misma. O sea, está indicando cómo va a ser. O sea, primero, dice, está diciéndole el actor a la empresa audiovisual, primero, este convenio. Y en ausencia de este convenio, va a regir y va a ser como supletoria lo regulado en esa ley. ¿Quiere decir que la ley no se va a aplicar? No, no es eso. Quiere decir que puedes buscar normativa específica, algo más sencillo, algo más explícito a la hora de plantearte tu propia relación laboral. Y esto tenemos un caso, como os digo, se acaba de firmar. Es un convenio colectivo que está en aplicación, está pendiente de publicación en el boletín oficial y lo acaban de firmar recientemente. Esto, desde luego, en los convenios que pueden ser de aplicación de servicios todavía no existen. Creadores de imágenes, para entenderlos, no existe, y en estos momentos los convenios que aquí, por lo menos en el ámbito de la comunidad autónoma, se vienen aplicando a la gente que trabaja en estos ámbitos son artes gráficas, oficinas y despachos, y cuando hay gente que trabaja, es decir, que no realiza actividad creativa, pero trabaja en artes de ser, que es el sector de galerías, pues se le está aplicando en muchos casos el comercio en general. Estaría lo mismo que estés vendiendo patas de cola, y que quedaría lo mismo, estaría aplicando, se está aplicando el comercio general. Algo inaudito, evidentemente, que no haya, como digo, esa regulación específica que la tendría que haber. Sería fácil que hubiese una regulación entre artistas y salas expositoras, bien instituciones, bien centros de titularidad pública o bien entrantistas y salas de titularidad privada, o sea, todo tipo de espacios o las propias galerías. Es decir, cabe de todo siempre que no sea ilegal el planteamiento que se haga en un convenio colectivo y que tengas la posibilidad de sentar en la mesa a las partes, ¿no?, intervinientes. Pero entiendo que respecto a las instituciones, lógicamente tendría que existir ya claramente un convenio, ¿eh?, en el que la práctica, las prácticas que se desarrollan en el mismo estuvieran al amparo de un convenio colectivo, ¿eh? El convenio colectivo puede regular muchas cosas, puede regular la actividad desde la persona, desde el creador, creadora directo, hasta las personas que coadyuvan en esa función, o podría haber algún servicio de técnicos, como está pasando aquí, la empresa audiovisual tiene su convenio y servicio para técnicos, o sea, tiene tres autores y tiene uno en un convenio colectivo de la industria de producción audiovisual para los técnicos, diferenciando lo que es el artista como creador, es un intérprete como creador, diferenciando de lo que es el resto, que serían los técnicos, evidentemente con un sinfín de categorías al respecto, es que hay evidentemente una larguísima serie de profesiones vinculadas a cualquier tema de estos, y hay en el técnico de producción, simplemente por enumerarlos, tendríamos el director de producción, el jefe, la ayudante de producción, la auxiliar, secretaria, curioso, secretaria de producción, al oído. O sea, decir que estos detalles me parecen tontos, decir que es curioso que un convenio del 2003 diga secretaria de producción. Lo dice aquí está. Y lo mismo respecto a otros, equipos de casting, equipos de cámara, equipos de sonido, tal vez hay toda una serie de nomenclatura respecto a los técnicos en la que sería aplicación ese convenio. Por lo tanto, decir que se podría hacer perfectamente, incluso en equipo de redacción, redactor, documentalista, de redacción, es decir, si nos ponemos a enumerar este convenio de técnicos, seguramente encontraríamos muchísimas similitudes con muchos de los trabajos que se realizan en centros de eso, ¿no? Con lo cual, creo que sería posible, factible y habría que hacerlo. ¿Es tarea de legislativo? Pues es hecho, evidentemente no, pero sí que hay que buscar los caminos que conlleven ese tipo de cosas, ¿eh? O por lo menos introducirlos en las discusiones que se van teniendo y plantearlos como, como plataformas a defender. Hay algunas iniciativas en la parte privada, en la parte de la relación entre el trabajador cuando trabaja por cuenta propia y las galerías y los espacios de arte. Sí que hay, las he traído, hay un par de propuestas. Hay una propuesta que es el código de relaciones. Hay varias cosas. Hay por una parte un código de relaciones entre artista y galerista, que de las siglas es CRAG, y que es una propuesta que lanzó la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. No sé en estos momentos en qué punto está, pero me imagino que estará todavía en discusión, y es una propuesta que se hace sobre cómo llevar ese tipo de relaciones. Y esa, en este ámbito estaríamos hablando del derecho, ya de otro tipo de derechos, estamos hablando de un derecho de relaciones civil-mercantil entre dos partes, que es la parte, en este caso, galerista, que hay un ánimo lógicamente de comercial o de divulgación de la obra, pero fundamentalmente comercial. O sea, el galerista monta una pequeña o gran empresa alrededor de una actividad y lógicamente lo que trata es de vender, divulgar obra de unas personas que, con las cuales va a tener una relación, o va a representarles, o va a cederles el espacio, o va a tener un tipo de contrato. Y ahí sí que hay propuestas, sí que hay una propuesta concreta sobre cómo serían esas relaciones. En todos los casos, de todas, tanto en este nivel de propuesta como en el nivel de, que ahora lo veremos, de los mínimos, es necesario en todo caso que exista entre todas las partes documentos escritos, ¿no? O sea, una de las cosas que mejor sirven para todos, puesto que todos sabemos leer y escribir, es que las cosas se redacten, que las cosas estén por escrito, sepa qué es lo que tengo, sepa qué relación tengo con otra parte, sepa en qué condiciones, cuánto, cómo, de qué manera, para ambas partes, pero como digo, sobre todo, desde el punto de vista que estoy hablando, en defensa de los artistas, por supuesto, por supuesto, porque va a ser la forma, y cuanto ese documento más claro esté, menos riesgo de interpretación y menos riesgo de ir, sobre todo, de acudir a los tribunales. Acudir a los tribunales, que implica un riesgo, a mi juicio, caer más alto, y siempre es preferible evitar llegar a ese extremo y procurar que las relaciones entre las partes a todos los niveles estén muy claras, nos podamos poner de acuerdo en qué tipo de contrato o documento podemos firmar, pero que una vez que lo hayamos firmado esté claro para ella, para mí, que realmente lo que estamos suscribiendo, sea lo que sea, sea incluso, y que evidentemente no pactar condiciones leoninas, pero dentro de los usos habituales, quizá en un momento determinado a mí me puede interesar exponer rebajando el precio de la obra, pactando una menor comisión o lo que sea, por otra parte, o no, o quizá el planteamiento que tengo que hacer, que es la mejor forma de construir el sector, es decir, si hay una propuesta y una pauta de cómo van a ser las relaciones, voy a intentar atenerme a eso. Y todos más o menos acostumbrarnos a tener las relaciones con los terceros que se van a tener. Como digo, está esa propuesta de código de relación entre artistas y galeristas, y también hay un par de propuestas para estas relaciones, como digo, con las instituciones. Saber en qué condiciones, cómo, en qué condiciones voy a exponer, qué es lo que le voy a pedir a la otra parte, justamente esa suscripción del documento, asegurar las obras, qué tiempo. Un elemento importantísimo cuando se hacen exposiciones, y hay estas sesiones temporales, que siempre establecer el cuándo, el cuánto, lógicamente, y el tiempo. Es fundamental saber que yo voy a exponer en tal sitio por tanto tiempo, en estas condiciones, y única y exclusivamente con esa finalidad. Entonces, en este baile de relaciones, que no se están quedando muy claras entre el trabajador por cuenta propia, el trabajador por cuenta propia, o sea, por cuenta ajena, por cuenta propia, nos vamos a mover, evidentemente. Que salvo que estuviéramos en otra condición de la que no estoy hablando, que es el trabajo esporádico, que no tiene que ver con la situación del yo y lo de eso. Es decir, que si alguien dice, si yo me hago un cuadro, no sé, estoy hablando de la actividad, es decir, que tanto para una empresa con un de forma voluntaria, pero con un horario, con una dependencia y a cargo de y a cambio de un salario, o la relación por cuenta propia en la que yo me estoy estableciendo unas condiciones para vivir esa actividad. No, esto es decir, que la relación de quedarse al margen, pues ayuda a los que quieren un día, pues, o sea, no, esto no conformaría ámbito laboral, porque el elemento de que sea voluntario y a cambio de retribución es fundamental en uno de los casos, y el elemento de que sea voluntario en el caso autónomo, pero yo estoy buscando lógicamente mi retribución, mi sustento personal, es la otra. Es una forma de vida y una forma de elección de trabajo, a veces porque no quiero trabajar. Pero eso sería el ámbito laboral. Entonces, ese ámbito laboral se va a mover todo el tiempo con normas de derecho laboral, por una parte. En el caso que estoy contando del problema de la propiedad intelectual, de ese artículo 51, voy a estar entre un derecho laboral y un derecho civil, porque son normas civiles solo las que están regulando mi derecho de autor, que lo estoy cediendo cuando estoy trabajando para un empresario. Mi derecho con la administración, en el caso de que, sobre todo cuando trabajo por cuenta ajena y no tengo más que empezar a tener relaciones no deseadas, no quiere decir que relaciones impuestas, mi relación con la administración vía impuestos tributarios, impuestos de actividades económicas, los IVAs, mi relación con la seguridad social vía darle a la gente, que ese tipo de relaciones va a conformar una relación con el derecho administrativo. Y mis relaciones, cuando yo como arquitecto establezco, como digo, con una galería, o con una empresa a la que yo estoy cediendo, pero yo estoy trabajando al amparo de un. O sea, libremente yo me voy a encontrar una situación de derecho civil o mercantil, depende del contrato que yo establezca. Entonces, fundamentalmente ahí, y también si yo lesiono determinados derechos de propiedad intelectual, me puedo ver en el ámbito del derecho penal, que también regula y pena determinadas conductas que ocurren en los derechos de propiedad intelectual. Entonces, en los derechos de propiedad intelectual, aunque esa ley no la caja porque es el competir, que es la ley que está en vigor, la tenéis completa. La podéis echar en una tabla, os parecerá un poco terrible porque es farragoso, pero lo único importante del derecho en este caso, es decir, que para una charla de este tipo, lo que tenéis que tener claro respecto al derecho de propiedad intelectual, que es un derecho que desde el punto de vista del artista puede ejercitar, que es un derecho que lo tienes, es un derecho subjetivo, lo tiene el artista, lo puede ejercitar o no, es un derecho de propiedad, es derecho de propiedad intelectual y es de uno. La forma como está diseñado el sistema penal está previsto que no se lesione tu derecho. Si tu derecho lo quieres ejercitar, lo quieres ceder, es como si haces una creación magnífica y la cedes, la dejas que libremente la copien, la manipulen, la transformen, tal, de que estás en tu perfecto derecho en hacer eso. Pero lo que se trata es de que nadie disponga de tu derecho si tú no lo has deseado. Porque a veces en las discusiones que se tienen sobre autorizaciones de derechos o no, nos movemos de punta a punta. Entonces, yo creo que cada uno es muy libre para disponer de sus derechos, en este caso, y lo puede hacer libremente si cree que es lo que tiene que realizar. Pero generalmente, la mayoría de los pleitos que hay contra la propiedad intelectual son apropiaciones del derecho de propiedad intelectual que terceros, en la mayoría de los casos, sin ningún escrúpulo, o sea, empresarios, que lo que están buscando es el entendimiento puro y duro, que se apropian de creaciones de otras personas. Y esto es el día a día, viene más bien por ahí. O actuaciones maliciosas de determinados empresarios, como que se dice, hay miles de situaciones en las que quizás tu creación eso forma parte de la toma un tercero y con ella hace tal o saca un beneficio sin contar primero ni con tu autorización ni con tu derecho de explotación que tienes en la misma, ninguneándote tal. Ahí es donde el autor sí que tiene una protección especial y le va a parar, como digo, no solamente este derecho penal interno, sino también el derecho penal respecto a determinadas conductas. Y si alguno quiere disponer libremente, lo puede realizar. Respecto al tema de la ley de propiedad intelectual, si queréis repasamos por lo menos un par de cosas, porque como digo, la materia sí que es farragosa, sobre todo si no se está familiarizado con ella, y fundamentalmente contaros un par de cosas, pero sí que me gustaría que veáis en la hoja 14371, que es la tercera de las que tenéis. El documento que tenéis es la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley de cuando se publicó. Entonces, en esta hoja, en el capítulo 3, aparece el derecho moral. Derecho moral del artista. Lo veis al final. Sección 1, artículo 14. Bueno, pues tanto el derecho moral como los derechos de explotación, creo que sí es importante que lo repasemos porque fundamentalmente ahí es el núcleo del derecho. El derecho moral. O sea, cuando contener características, en estos subapartados, hasta el 7, lo que está haciendo es, nos está detallando cuáles son los derechos, cuáles son los derechos morales que corresponden al autor simplemente por el hecho de la creación. Entonces, el autor, lo que hace es, autora, realiza una creación artística original y en función de eso tiene unas prerrogativas y tiene unos contenidos su propio derecho. Ese derecho moral, ese derecho que es irrenunciable e inalienable, tiene derecho a decidir si su obra debe ser divulgada y en qué forma. Dos, determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo o anónimamente. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Cuatro, exigir el respeto a la integridad de la obra y pedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabos a su reputación. Quinto, modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Sexto, retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Dejo el segundo párrafo, si quiere acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Esos derechos, me imagino que los habréis visto en otros momentos, los habréis leído seguramente, son los derechos que componen, como digo, el derecho moral que acompaña al autor, autora toda su vida y 70 años después de su muerte. Entonces, en vida del autor, esos derechos le van a ser aplicados toda la vida, cada comparación tiene su explicación y después sus herederos tienen esas mismas condiciones 70 años después de la misma. El supuesto en el artículo 15 puede ser supuesto de adjetivación mortis causa, y que cuando se dice el autor, el ejercicio de los derechos antes mencionados, corresponde al seguimiento de tiempo a la persona natural o jurídica a la que el autor le haya confiado por disposición de su última voluntad, en su defecto tal. Pensar que hay casos, un caso que tenemos muy cercano, Teisa, o sea, hay casos en los que, es decir, que durante la vida del autor tienes, tienes unos derechos, ese autor tiene lógicamente esos derechos, fallece el autor, este autor tiene, por una parte, tiene una fundación, que es la Fundación Oteiza, que reside en Navarra, con muchísimos problemas por la composición que tiene el propio patronato, y después hay una heredera legal. Evidentemente, esas personas están decidiendo sobre el futuro de la obra legal. Lo lógico es que desde fuera es fácil pensar, bueno, aquí lo que se trata es de ponerle, de ser lógicos, ¿no?, con el pensamiento del autor y todo lo que se desarrolle a partir de este momento, hacerlo en esa lógica. Por lo tanto, tanto las autorizaciones como las obras, que miles de situaciones se están dando ahí, ya conforme a ello. Pero lo cierto es que en los últimos años de vida de Teisa se hicieron cosas que podrían pensarse que no estaban muy conformes con la trayectoria de este hombre, y que otras personas pudieron estar ahí decidiendo cosas que él probablemente no hubiera decidido. Lo mismo pasa ahora, es decir, que en esos momentos el autor está fallecido y evidentemente no está muy claro que realmente se esté siguiendo realmente la voluntad del autor. Entonces, es decir, que es complejo, el tema de del derecho es complejo, pero pensar que las cosas necesitan algún tipo de regulación y en esos momentos esta ley, la ley que es aplicable en España, es bastante mejor que otras normativas que se dan en otros países de Europa, que se dan menor protección al autor. Yo, desde mi punto de vista, que cuando a veces me preguntan sobre el tema de la autorización de derechos, qué opino, qué no opino, tal, bueno, lo acabo de decir hace un poquito. Es decir, que aunque aquel planteamiento de que los derechos son irrenunciables, este artículo, si os acordáis, empieza diciendo que los derechos morales son irrenunciables e inalienables, no es una renuncia como la que tiene el derecho laboral, de que si yo renuncio, la autoridad laboral vendrá, aquí no va a ocurrir eso, Con lo cual yo realmente sí, en la medida que es un derecho subjetivo, yo si no quiero ejercitarlo, nadie me va a obligar a ejercitar la vida. Si yo tengo, como digo, cualquier obra y se toma, se deja, se manipula tal, y yo no ejercito ninguna acción, y yo no tengo cedido mis derechos a ninguna entidad, evidentemente nadie va a hacerlo por mí, con lo cual yo puedo estar dejando ahí que se haga con mi obra lo que se quiera. Pero, de alguna forma, como os digo, el problema viene cuando personas con más o menos, a veces con sin ningún escrúpulo, utilizan este tipo de cosas en detrimento simplemente propio. No es tanto que el problema de la propiedad intelectual no es tanto que en aras de la creación artística se utilice la obra de otras personas. Los grandes problemas en el derecho no vienen por ahí. O sea, no viene que aquí en este ámbito estemos trabajando en un taller y trabajemos con obra de cualquiera, lo manipulemos, hagamos el montaje, lo que sea. O demos una parte, nos apropiemos o hablemos con el artista. El gran problema de la propiedad intelectual no es ese. El gran problema es cómo precisamente personas totalmente ajenas, sin ningún ánimo artístico ni creador de ampliar los derechos del otro, ni su creación, ni la mía, ni juntos, ni tal, es que personas que simplemente ven que hay dinero en esas operaciones lo utilizan incluso. Con lo cual yo creo que nosotros sí que tenemos que separar un campo del otro. Es a favor, lógicamente, de esas utilizaciones en las que tú estás trabajando y ampliando los campos de la creación, en el sentido que se quiera, y hay muchísimas. Y en el otro, creo que sí que es importante poner trabas e impedimentos para que no se manipulen la obra, como digo, porque además siempre detrás de las manipulaciones de la voluntad de tal, está siempre un gran negocio. Para pequeño tal, pero un negocio. Y además, probablemente un negocio no querido, es decir, que difícilmente el autor hubiese querido que arreglas que yo hiciera eso con tu obra. Por lo tanto, es un tema que hay que tener cuidado de él. Después, con todo, o sea, todo lo que hay aquí encima, es decir, que tanto en todos los aspectos que hemos ido tocando necesitan reflexión por parte de todos, que es lo que, desde luego, hay una gran ausencia de reflexión. Quizá la propiedad intelectual, sí, ahí no hay desde la ausencia de textos, sino todo lo contrario, sí que hay muchísimos estudios doctrinales sobre el tema. Pero en todo este campo que os decía del derecho laboral, de la vinculación del artista, de cómo hacerlo, traerlo aquí, desde luego hay ausencia de discusiones de cómo mejorar, como digo, tanto las condiciones y hacerlas más favorables, sobre todo para el fin fundamental, que es la propia creación. O sea, para crear en buenas condiciones hay que tener buenas condiciones laborales. O sea, esta situación de artista del siglo XIX no tiene ningún sentido. Y es de los pocos colectivos que no entiende ni oye ni ve. O sea, está absolutamente ciego. Y como digo, decir que hay otros colectivos, o sea, con escasísima preparación, que no tengo muy claro que hay una actividad, esto nos lo peleamos, y es gente que lo ha peleado, que ha ido a las huelgas, que ha hecho paros, que tal, tal, y realmente hoy tiene unas condiciones determinadas. Aquí no. Dice que aquí esas cuestiones de las normativas y tal no están para el artista individual, que está pensando en cosas mucho más importantes. Y, como digo, creo que no procede en este momento tener esa situación. Porque en la vida real, ¿no? En la vida real, cuando te encuentras, cuando vas a los tribunales, yo voy, me toca a mí bastante a los tribunales, te encuentras con que todos estos problemas, toda la ausencia de normas, toda la ausencia de pactos, toda la ausencia de escritos, tal, como digo, están beneficiando esa parte que cuando tú vas a la gente va a tener, no va a tener ningún problema económico para contratar a uno, dos o tres abogados, ¿no? Como sé que tengo mis abogados. Mientras que el artista que está en una situación absolutamente precaria, no hay ni muerto, se va a pensar mil veces, o va a tener mil problemas, o va a pedir un abogado de oficio, y os aseguro que en el entorno de oficio especialistas en propiedad intelectual y en el social no existen, lo digo por un tema muy concreto que acaba de pasar estos días, y donde es complicadísimo, y donde, y me pasó con un artista de Bilbao, pero el asunto en Toledo, que lo trabajamos en Bilbao hasta que lo tuvimos que remitir a Toledo, porque habían ocurrido allí los hechos, y ahí había ocurrido que la Universidad de Castilla-La Mancha, había seleccionado a una serie de autores para un premio, y este autor había sido seleccionado. Esto tenía un precio y la universidad pagó el precio de la obra a este señor. Pero, problemas, resultó que desapareció la tela, ¿no? Pero la tela era una técnica de extracción, más de una técnica de quitar más que de poner, iba rascando la tela, y vaya a saber, o bien alguien se la llevó, o acabó en un contenedor, o acabó en la basura y demás. Con lo cual, ese artista cobró la obra, o sea, cobró el soporte, o sea, que aquí yo sé que lo cobró, pero perdió él la posibilidad de llevar esa obra, o sea, de divulgar esa obra, de que se conozca su obra, y como bien cultural desapareció del mundo. No existe ese cuadro ya, o esa pega. O sea, esa obra no existe porque la mala cabeza de estas personas está. Eso tiene cobertura en esta ley. Porque el autor tiene, primero, derecho a ser reconocido su condición de autor. Señor, en la asociación, la universidad no le dieron prendas y tuvo la osadía de poner una fotografía. ¿No? Yo tengo alguna fotografía también de este asunto, y sin ningún rubor colocó una fotocopia en el lugar donde tenía que ir la tela original. Porque no tenía. Porque la había o robado, o quizá por el tipo de obra que era, a lo mejor acabo en un contenedor tan ricamente, ¿eh? Pero en este derecho moral de que te respete la condición de autor, eso no puede ocurrir. Tú has creado una obra, que tú no eres un tendero, más allá de que esa obra la adquiera determinada fundación, aparte de eso, tú tienes, es tu obra. O sea, es tu obra, tú tienes que eso esté ahí, ¿no? No porque esté en el centro, sino que esté en el mundo. Es decir, que tú creas algo, lo tienes ahí, y ahí está. Pues acabó, porque nadie verá, ¿no? Salvo hacer producción, una fotografía de aquello que evidentemente no es la obra, que tenía este otro. Bueno, pues todo esto, después tuvo un calvario enorme, acabó, lo tuvimos que remitir a Toledo, que evidentemente no podía contratar a un abogado particular en Toledo, y acabó recibiendo un letrado para que hiciera la defensa. Bien, pues se le pasó el plazo. Entonces, porque dices que vas a una situación tan de precario que cuando llega este momento te encuentras con eso. Entonces, esa es la realidad, ¿eh? O la del otro artista, que un artista muy reconocido, que tenía una tela del tamaño, me imagino que como el panel este de blanco del fondo donde se pasaba toda la galería, que cuando llegó a una sala de Madrid, la persona que lo estaba exponiendo, que tenía que montar, le pareció muy largo y poco adecuado y la recortó. Y entonces cortó unos trozos para colocarlos mejor en la sala, ¿no? Y le pareció una idea estupenda, ¿no? Y se quedó más ancho que el agua, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿tú qué haces? ¿Es interesante que yo tenga unos derechos de que eso no ocurra o no? Entonces, quiero decir que precisamente los derechos están para amparar determinados comportamientos. Y es importante, es decir, que en esa tarea creativa es muy importante tener conciencia de cuál es el límite de los derechos. Porque a veces hablamos sobre el tema como sin tener conocimiento del asunto, y el asunto tiene importancia en ese elemento. Importante. ¿Vale? Pero pensando sobre todo en el aspecto de crear. Y como digo, el problema aquí ocurre cuando alguien ajeno a ese tema va y hace esas cosas. O cuando cuando en obras cinematográficas o a veces en textos teatrales, algún empresario compra unos derechos durante un tiempo, tiene una posesión no exclusiva de los derechos durante un tiempo para poner, puede ser un guión, para poner en marcha una película, y por las cuestiones que sean, bien empresarial y tal, no le interesa sacar ese material y se lo guarda. Está impidiendo en ese tiempo que otra persona pudiera poner en práctica, pudiera poner en marcha esa película. Eso también se sanciona. Y es tratar de evitar que terceros hagan con aquello que estaba dispuesto simplemente para la creación y para el disfrute de los demás, y otras personas con unos ánimos nada, o sea, seguro, nada vinculados con la creación ni con lo espiritual, estén buscando simplemente un beneficio empresarial o hacer la competencia a lo mejor a la compañía contraria. Entonces, ojo con el tema de los derechos morales. Con respecto al tema de los derechos económicos, pues seguimos. En los derechos económicos, que son los derechos que aparecen en el artículo 17, corresponden al autor del ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La reproducción se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permite su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. La distribución es la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo de cualquier otra forma. Nos seguimos porque ya que casos concretos de cuando afecte la Unión Europea y demás. En el caso de la comunicación pública, se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una. Es el caso de una exposición. El acto de comunicación pública es ese. Que en una exposición hay un acto de comunicación pública, no es necesario durante el logo, que no pones a disposición de nadie, ni nada, ni ahorita, sino que tú, ese acto de comunicación pública en el que tú presentas la obra a los demás sin tener que entregarles a cada una copia de ellos, que es lo que está hablando de comunicación pública. En la comunicación pública, y plantea que son comunicaciones públicas, pues es una comunicación pública, una representación escénica, una recitación, una disertación, la proyección y exhibición pública de una obra cinematográfica y obras audiovisuales, la emisión de cualquier obra por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión, la radiodifusión o comunicación al público vía satélite, tal. En estos momentos que nos meteríamos en una materia que apenas os lo toco, por lo que es que todas las comunicaciones que a través de satélite, radiodifusión, que todas las formas en las que se transmite en estos momentos la imagen, el sonido tal, que cada vez es más complejo, cable, no cable, tal, todo eso tiene su regulación, tiene su ley específica, y todo eso conforma el panorama audiovisual. Es decir, que en la regulación de los medios audiovisuales, realmente el tema es bastante complejo, no encontraré que te traiga un regionalista de cantidad de normas que serían de aplicación, porque evidentemente la comunicación en función de dónde, en qué medio se haga, va a tener unas normas que otras. Y evidentemente que ya estamos hablando ahí de una complejidad porque, como hemos dicho, la normativa ya es bastante compleja. Pero fundamentalmente con el texto que viene aquí, en el texto 20, lo que quiera luego verlo detalladamente, es que podría tener conocimiento porque está faltando en el tema de la comunicación al público, por ejemplo, por vía satélite, entre otros, de la Unión Europea, que está dando unas disposiciones concretas que serán de tal y tal manera. ¿Vale? Hace una división entre cuando hay vía satélite y cuando hay retransmisión por cable definida. Y está planteando cuáles son las disposiciones que requieren un caso y otro. Y otro derecho es la transformación, que sería la traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se deriva una obra diferente, y luego el derecho de participación, ¿vale? Que son otro tipo de derechos. Entonces, no sé si a estas alturas estáis ya con el panorama total y queréis que hablemos, queréis que intentemos un... ¿Queréis preguntar algo?
A mí me gustaría saber cómo está la situación en otros países. O sea, si tienes conocimiento de que en otros países del resto de Europa si hay una situación similar o está más desarrollado, porque yo tengo alguna amiga en Madrid que hablaba con la base, como de algún tipo como de figura en la que ya se amparaba como artista, no sé bien de qué manera, no tenía régimen de seguridad social.
Desde luego en Francia y en Holanda, es decir, que hay otros sitios que tratan los elementos, en la casa de la misión de la casa de los artistas está, se están planteando, de hecho se aplica otro tipo de programas diferentes. He traído un documento, que luego si queréis lo vemos, sobre como aplicaciones concretas de ese tema. Lo que está claro es que nosotros a nivel, o sea, en concreto, así como la legislación de autor es una legislación bastante completa, esta ley de 1996 es superior a otros países, en el ámbito laboral, y sobre todo en el ámbito de seguridad social, quiero decir que el desastre es grande. El problema es que la situación de autónomos en estos momentos, las cuantías que se pagan por autónomos, porque eso ha cambiado, antes había que ir a múltiplos determinados, ahora hay una horquilla entre una cantidad que son unos 715 euros aproximadamente y 2.000 que he traído. O sea, la situación es que para el autónomo tiene posibilidad de cotizar sobre 700, o sea, entre 770 y 2.813 sobre, es aplicar un tipo. Pero el tipo está casi al 30% cuando quieres que lleve incluida la seguridad social, la IT, y un 26,50 si no tiene incluida la baja. Pues el problema es que es aplicar un 30% sobre 770 hasta 2.813 la cantidad que quieras. Pero imagínate dónde nos vamos ya. La misma prestación en estos momentos está ya en 233, si no vas a hacer una mala cuenta. Con lo cual es muy alto para actividades en las que tienes que generar un salario, tienes que pagar seguridad social, probablemente tengas alguna persona trabajando para ti, que tengas que ir a la zona general, pagar gastos de local, tal, y realmente es muy complicado. Y otra cosa que ocurre, que está haciendo la mayoría de los artistas con una economía muy precaria, es darse de alta y de baja permanentemente. Bueno, esta es una situación en la que yo creo que sería fácil, entre comillas, llegar a un acuerdo, porque por definición del régimen de autónomos, si tú lees la normativa sobre autónomos, el autónomo tiene que ser, ya hay sentencias de los tribunales y además del Tribunal Supremo, hay sentencias que plantean que tiene que haber la virtualidad y más o menos se entiende que tiene que haber en cómputo anual una cuantía que supere el salario mínimo interprofesional, con lo cual esos 513 por 14, me parece que estamos aproximadamente los 7.100 euros, como 1.100.000 y pico, una cosa así. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de esa cantidad sería posible no tener que estar en autónomos. O sea, decir que, a ver, hoy como hace todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Se da de autónomo, va a cobrar algo, se da de alta y baja, a cobrar varios problemas, ¿eh? Es decir, que es un tema que simplificar es malo, primera cuestión. Si es una administración pública, le puede pedir a la administración que esté dado de alta y al corriente en mis pagos, lo cual me está obligando a darte de alta en el régimen de todo correcto, acá. Pero con respecto a empresas o a grupos o en actividades en las que se está en un proyecto, iniciando un proyecto empresarial, pues habría que valorar ese tipo de cosas, ¿eh? Puesto que en principio la obligatoriedad del régimen estaría a partir de esa frontera de salario mínimo interprofesional, ¿eh? Y como digo, la frontera está ahí, ¿eh? Está en 513 por 14, que desde luego muchísimos no valen esos dineros, ¿eh? Pero es una de las cuestiones que se podría pactar directamente con la administración. Es decir, que hay cosas que serían sencillas, otras medio sencillas, otras complicadísimas, pero ese tema en concreto, el tema autónomo, se podría pactar. O sea, se podría tener una seguridad en este asunto de pactar expresamente que por debajo de tal no se exigiera la afiliación y que en aquellos casos que tenían que contratar con tal se estableciera o bien un seguro, lo que sea, ¿eh? Seguro privado, cualquier cosa, ¿eh? porque aquí el problema que surge es que se genera muy poco dinero. Eso es un tema. Esta solución es buena o es una chapuza. Es una chapuza. Porque, ¿qué ocurre? Es decir, que para, si yo no estoy dada de alta en autónomos o cualquier otro régimen, cualquier problema que tenga, tanto de salud como de validez, como tal, no voy a estar cubierto. ¿Cuál es la solución? ¿Tener un seguro privado? Pues excepcionalmente sí, pero realmente de forma habitual no. Porque si el Estado no cubre, no, no da grandes prestaciones, cobra la seguridad privada menos. O sea, desde luego los que más rendimiento sacan son las compañías de seguros, que además lo hacen muy bien, y sacan grandes beneficios, menos prestaciones a la edad. En los temas médicos en estos momentos pasa lo mismo. En el tema la seguridad social con las mutuas de accidentes profesionales, que desde hace años incluyen también la asistencia cuando hay enfermedad, no os podéis ni imaginar los niveles que llegan de ir disminuyendo la protección y de exigir, o sea, que se pone alguien malo a los 7 días va corriendo a trabajar. Es decir, que el beneficio de estas compañías privadas todavía se hace más evidente y más perentorio, y los resultados empresariales de ellos tienen que estar cada vez más claros, ¿no? Y eso supone, decir, que como digo, pérdida de estatus. Con lo cual, de todo, lo ideal sería que hubiera cobertura, en una cobertura quizá, desde luego, habría que buscar otra fórmula, porque es una fórmula muy cara. Es una fórmula muy cara, y además entrar y salir del régimen de autónomos, lo que supone, de cualquier otro, supone que nunca haces el periodo suficiente para cuando llegan los problemas. Porque claro, los problemas es, necesito 180 días cotizados si tengo un problema de enfermedad, no autónomo, y salir cotizando. Entonces, este entrar y salir en los últimos 5 años. Se puede ocurrir que venga una obra, mañana no sé qué, ahí entra un mes, que muchas veces no ocurre ni eso. Segundo, tengo que prever que si encima me cojo la baja, tengo que estar cotizando el periodo que yo estoy percibiendo. Con lo cual, yo que de lo que percibo, imaginaros, 770,70, no sé si no hay una calculadora que vaya a mano. 770,70. Voy a cobrar, yo voy a cobrar 75% de esta cantidad, pero tengo que pagar 233, con lo cual me quedo en nada, me quedo en nada más absoluto, porque estoy pagando,
digo, por ejemplo, el desempleo también es una cosa,
y no hay desempleo, y no hay desempleo. Entonces, quiero decir que, bueno, digo, se puede mirar o no mirar, mirar el problema o no mirarlo, o no verlo, pero realmente es un tema en el que es muy necesario buscar soluciones y muy necesario intentar pactar con el Estado, sobre todo en este tipo de actividades, mejores condiciones. Lo que ha pasado con la industria de la cultura es que los organizadores, y sobre todo el Estado, que organiza, es decir, que hace más funcionarios de cultura, más personas que trabajan en el aparato, ¿verdad? Con buenos sueldos, buenas cotizaciones, un técnico, una buena cotización muy interesante, ¿verdad? Que tiene su desempleo, que tiene su prestación, que tiene su baja, su tal, su reposo, de todo, y el creador está, eso, como hace 100 o 125 años. O sea, pero decir que la culpa es de los de a pie. El problema de la asociación, es decir, que el tiempo que ha vivido San Media se crea en el 96, empezamos muy eufóricos. Estuvimos, bueno, también hubo coincidencias, situaciones personales, familiares, hijos y esas cosas, pero durante los 4 años, quizá que estuvo más en activo, pues, Medios hizo varias cosas, es decir, que sí que estuvo presente desde el principio en cuando se creó la Unión de Artistas Visuales de todo el Estado, estuvo ahí, que era en el 96, y de la mano de la Unión, problemas al margen, es decir, que todos somos muy raritos y hay siempre muchos problemas, pero sí que a partir de ahí se han ido planteando y han ido surgiendo iniciativas y plataformas, pues tanto en la relación con los galeristas, tanto en las discusiones del IVA cultural, tanto del 1% cultural, tanto en la rebaja del IVA, se han ido estableciendo relaciones, como digo, con las galerías, se han ido proponiendo, o sea, nuevos instrumentos, y desde luego, sobre la base de que a los sindicatos, al sindicato clásico este le viene totalmente al margen, a que la industria cultural está, a que la industria de este sector está como está, porque la mayoría de las galerías son industrias muy pequeñas, en la industria de la venta de arte del país es pequeñísima, tiene que hacer las tasas, no será como 1,2 o un total de empleados. Y lo mismo, dice que en condiciones a veces muy de precarios, pues evidentemente es difícil articular el sector. Pero sí que es necesario, yo creo que hay eso, pues propuestas, acuerdos y tal. ¿Qué ocurre? Pues eso, que a veces a nosotros nos falta identificar a la parte trabajadora, y siempre falta la visión que a la parte empresarial no le falta. Yo siempre digo, ellos deben ir todos al mismo, hacer todos los mismos cursillos. Porque ellos lo tienen todo siempre muy claro. Es decir, ellos no pierden el norte en lanzar el mensaje. O sea, si tú compras algo de dinero y te pones a mirar la prensa, repasas cómo se lanza el mensaje con respecto a los cambios en las jornadas trabajadoras, siempre ellos, para ellos siempre todo está demasiado. La legislación social es demasiado restrictiva, demasiado el salario, demasiado alto, y como digo, ellos van ganando terreno, las leyes laborales se han ido modificando y han ido perdiendo sus antigüedades, muchas de las cosas que las tenían, y cada vez se va avanzando más cosas, porque el despido, por ejemplo, muchas más cosas, y sin embargo los trabajadores no se tienen, los artistas, yo estoy hablando de trabajadores, es decir, que el artista trabajador no se tiene la capacidad, se pierde el norte en otras cosas, no se tiene la capacidad de lanzar ese mismo y tener esa misma unidad. Desde luego, los mejores convenios colectivos que todavía hay por ahí, son frutos de peleas sindicales. O sea, eso es así. O sea, donde mayor pelea sindical ha habido, donde mayores comités de empresa, presencia en los comités, gente que conoce la normativa, que sabe dónde moverse, ahí es. Y nadie suele decir que no hace falta una formación jurídica, no hace falta ser abogado ni ser abogado social, sino esa especie de conocimiento básico de lo que es necesario para andar por el mundo y para crear las condiciones, que es imprescindible, porque aquí, por la edad de las cuchillistas, yo la anexa del taller, de que puede haber problemas que nos faltan, pero el problema realmente, que os decía antes, del trabajo, con las cargas familiares y tal, es un problemón. Y es un problemón que parece mentira lo mal que está en estos momentos, a pesar de toda la vida peleando ahí, ¿no? Y lo que está porque ellos no han dejado de ganar terreno. Que los empleadores no pierden terreno y nosotros. Y toda la experiencia con la asociación, bueno, todavía siempre queda, ¿no?, la esperanza de retomar y eso, ¿no? Que continuamente, ¿no?, pues, la gente nos dice, nos decimos, oye, venga, vamos a retomar esto que no tal. Pero, bueno, luego hay que hacer una tarea que no deja de ser ingrata muchas veces, que es no dedicarte a lo, ¿no?, espiritual o más elevado y bajar al terreno, ¿no?, a la vida real y pelearte este tipo de cosas, ¿no? Que alimenta quizá menos el espíritu, pero que evidentemente eso colabora a mantener ese tipo de dinámica, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, con sus luces y sombras, o sea, la formación, el hecho de que haya y todavía se mantenga y haya una unión, he traído un documento que espero encontrarlo, voy a con el sistema de un documento social, no sé si lo tengo, pero lo voy a encontrar, he encontrado, sí que os diré que en el año 99 en Bilbao se hicieron unas primeras jornadas que se llamaron Posiciones y que reunieron a todos los artistas del Estado. Era una iniciativa de la Unión de los Artistas del Estado y lo organizó directamente respecto al sitio tal en Medias, en aquel momento. Pero el esfuerzo de toda la Unión. Curiosamente, en el año, creo que fue de diciembre del 2003 o del 2004, ha habido una segunda jornada y una condición europea de artista. Y he encontrado un texto que lo tengo para aquí, lo puedo dejar si queréis. Bien, conclusiones sobre, estoy analizando precisamente cuál era la situación en Europa, tal en la que, por lo que he leído, dice que sobre todo se llamaba la atención sobre el estatuto de seguridad social del artista en España, realmente era muy recortado, era imprescindible buscar otro tipo de norma porque era prácticamente imposible continuar esa manera, ¿no? Creo que vamos, espero encontrarlo. Lo que pasa es que, bueno, que el tema asociativo y el tema sindical respecto simplemente a defensa de los derechos como trabajadores, pues lleva su tiempo, es complicado y parece que quita tiempo a otras cosas, ¿no? En la documentación de esos artículos que habéis recibido en la segunda tanda, hay un artículo, que os lo señalo, estará probablemente al final de esas fotocopias, que es el artículo 82. Es el artículo 82 de la negociación colectiva, y ahí en concreto se habla de esa negociación colectiva en el ámbito laboral, ¿no? Y se los convenios colectivos como resultado de la negociación desarrollada por representantes de los trabajadores, los empresarios, instituciones que sean de acuerdo libremente adoptada por ellos en el pleno autonomía. Es muy importante, antes cuando les contaba que los convenios, es muy importante tener un convenio, porque el convenio siempre lo que hace es mejora el mínimo de la ley, ¿eh? O sea, tú tienes en estos momentos, como decía antes, el salario por debajo del salario mínimo, no puedes cobrar por debajo de más de 40 horas, no puedes trabajar, tienes que tener día y medio de descanso, una jornada anual determinada, tal. Esos son los mínimos, pero con un convenio, si eres capaz de negociar un convenio, vas a mejorar esas condiciones. Lo que trata es de mejorar eso, ¿no? Y eso sería en este marco, cuando hay una reglamentación, un régimen especial de los artistas en los espectáculos públicos, que ya comenzábamos la charla, ¿no? Ojo cuando leáis algo sobre artistas que son nosotros, que no son estos, ¿eh? Que solo están en el espectáculo, en el espectáculo. Realmente es que la singularidad del artista en el espectáculo público, en el ámbito audiovisual, es que a veces las cosas se difuminan. Es que el problema es que se ha trabajado tan poco, ¿eh? En la defensa de los derechos, que cuando la ley habla de artistas, o sea, habla del pintor, el escultor, el que hace grabado, el de cosas muy clásicas. Tú vas a preguntar, yo lo hice, voy a preguntar a la Seguridad Social qué epígrafe se ponía a un creador. Me hizo mucha gracia, porque primero me dio el de pintor. Y dije, no, creadores, artistas, escultores, tal. Me dijo, tal, me dio uno, lo miré, este es pintor, el pintor es de los abordas. Ah, no, pintores no, pues, entonces, dije, al final me dio otro epígrafe, pero tampoco es el correcto, que la creación artística y literaria, pero dices que hay tan poco uso ciudadano, porque eso al final lo uso, o sea, yo creo que la Tesorería General es una agencia que está ahí, que te decimos, formar de preguntar, se nota que ni se usa, porque le cuesta al ciudadano encontrarlo, y este es donde le coloco yo aquí como epígrafe, ni sé dónde colocarle, ¿eh? Pero todo, y pasa en todos los sitios, es que la forma de entrar al detalle de este tema es un planteamiento absolutamente antiguo, ¿eh? Antiguo para un sector que presume de moderno. Es absurdo decir que el sector que presume de más moderno de todos es el más antiguo, porque ha sido incapaz de cambiar los usos. O sea, y en las definiciones que se dan de cuáles son las creaciones, está lo mismo, ¿eh? O sea, a los hornos, pero es que en la calle pasa lo mismo, es decir, que fuera de determinados ambientes el conocimiento que se tiene de la creación artística es mínimo. Es curioso, habiendo el volumen de literatura jurídica que hay de todo, que no haya literatura jurídica sobre este tema específico. Es curioso, es decir, que yo he encontrado un único, y además es bastante nuevo, es un tío que hace una tesis doctoral, un libro que es propiedad intelectual y relación de trabajo. Pero, es decir, que no hay, así como en otros temas hay muchísimo, y como digo, es que la parte, desde luego, en el sector audiovisual, que lo audiovisual, es decir, que sobre todo audiovisual y cine, desde luego hay, es que hay muchísimo trabajo. También en la multimedia, es que también hay muchas cosas. La propiedad intelectual con los derechos, sí, es decir, que hay todo un campo, además, porque es un campo en pleno auge, donde evidentemente hay dinero, va a haber dinero y demás. Entonces, desde el punto de vista de los artistas, ojo, porque muchas. Los creadores, al fin y al cabo, de esos nuevos productos no dejan de ser artistas, ¿eh? Con lo cual, ojo, porque en esa transmisión de los derechos que tú hagas, ¿eh? O cómo los hagas, va a depender también mucho, ¿no? Tu futuro, si lo que vas a hacer es permitir que tu creación, ¿no? Sirva para cualquier cosa, bueno, sirva, que se ningune continuamente, pues sí que habrá que pensar, ¿no? En poner freno, en buscar cuáles son las fórmulas. A veces, a lo mejor no queda más remedio que aceptar un trabajo a cambio de tal, pero por lo menos el coste interno es que se puede mejorar esa situación, ¿no? Y, en fin, y bueno, a la hora de preguntar y de estar un poco al tanto, sí que os diría que en este uso hay recursos, a veces, ¿no? Tanto en las instituciones de la comunidad autónoma como en las instituciones de, o en las agencias de Hacienda, además, donde se pueden preguntar cosas, se deben preguntar y entrar a decir que, bueno, el tema de la cotización, que es el régimen, cómo se cotiza tal, es algo que puede estar al alcance de la mano y que se puede pedir esa información, como digo, sin ir a buscar específicamente una, sin tener que ir continuamente al profesional a pedirle esa sospecha.
¿En qué medida crees tú que la desregularización progresiva del marco laboral y también el desprestigio de los sindicatos ha contribuido a que yo creo que realmente hay que buscar al, estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices que hay que buscar soluciones colectivas, pero hay que ver de qué manera se puede hacer que no se volviendo al formato clásico en la medida en que cuando te yo solo creo que es muy evidente cuando nos empeñamos en volver a formatos clásicos de hace de 30 años para atrás, vemos que no funcionan.
Claro, y que aparte que no funcionan, y es que en la empresa o en la empresa cultural no nos vamos a encontrar con el volumen suficiente para tener unidades de negociación y tal. Por eso quizás hay que sacarlo afuera, quizá mediante las asociaciones de artistas, mediante grupos de presión, quizá fuera, o sea, quizá haya que hacerlo desde fuera, porque desde dentro sea muy difícil, sobre todo cuando los individuos están tan diseminados, ¿no? Es decir, que no hay el compacto de trabajadores en la factoría, donde había 2.000, 3.000, 6.000 trabajadores y el volumen de fuerza sindical era evidente, ¿no? Y ahí había un volumen altísimo de personas militando en partidos sindicales y no dentro del comité. Eso evidentemente no se va a reducir, pero que tiene que hacerse mediante fuerzas, es decir, que grupos de presión, sí, porque es que si no, es decir, que individualmente no. Yo en esos momentos, y también el estilo que se ha utilizado en esas últimas que he leído, la mediación, es decir, que buscar fórmulas de mediación, de acercamiento, ¿no? Entre determinadas partes, y sobre todo en el mundo que nos movemos, o sea, en este mundo del debate, ¿no? Quizá es donde más sensibilidad tendría que haber. Es decir, que si el espacio, los miles de espacios culturales institucionales que se abren, si esos cientos de espacios culturales institucionales no son capaces de establecer una mediación con el creador, ¿vale? Yo creo que ahí sí que sería posible tener, quizá tener un marco, tener un marco de negociación, tener unas pautas a la hora de establecer, y sobre eso poder llegar a acuerdos concretos. Como digo, yo sí que hay unas propuestas tanto respecto a los centros como respecto a las galerías, y también incluso ya propuestas de contratos concretos para hacer tanto con respecto a las galerías como respecto a las exhibiciones. Ir creando un poco ese uso, pero en el caso nuestro yo creo que el tema más importante es ser conscientes de qué hay que crear el uso. O sea, que cuando tú vayas a un sitio es plantear, oye, vamos a hacer un contrato, vamos a poner esto por escrito, tal y tal y tal. Nos podemos reír todos los que estamos aquí, yo incluida, porque sabemos muchas veces en qué condiciones tal, y cuando a veces en la sala, yo recuerdo en la sala municipal de Santurce, eso es decir, que esas cosas, ¿no? el audio, o sea, pones un vídeo, entonces pues un día está apagado, otro día para el día siguiente desaparece y te llama el gestor y te dice, tráeme otro. Y tú te quedas con dos a cuadros, ¿cómo que tráeme otro vídeo? Entonces sí, decir que hay semejante falta, pero decir que es un problema de falta de uso, porque si tú le dices, no te traigo nada, pues se queda así. Pues que se queda así porque vosotros tendríais que quedar tal. O no, pero le planteas que eso tiene lo que sea. Pero yo creo que sí que hay que forzar el uso. Porque si no, quiero decir que las mejoras, ¿de dónde vienen? Quiero decir que o te las pactan, ¿no? Desde el Estado, y desde las personas que no intervienes, y evidentemente siempre, si vienen del Estado, siempre van a atender, o pueden atender, quizás más los intereses de una parte que de otra. O yo creo eso, yo sí que creo que eso es necesario, y no estoy pensando en el sindicato, nunca he pensado en el sindicato como forma de expresión en este caso, y como cauce para llevar adelante ese tema, pero sí creo que con propuestas colectivas, porque si no, ¿cómo generas? Y además incluso ponernos de acuerdo, porque no recuerdo en qué tipo de planteamiento haces, ese planteamiento básico en el que, en el caso de la galería, yo me puedo identificar.